Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto y por supuesto agradecemos su atención y sobre todo que participe de nuestros programas. Hoy tenemos nuestra edición de inmigración como cada martes. La semana pasada, usted recordará, se llevó a cabo la cumbre de líderes de América del Norte con los líderes de Estados Unidos, de México y de Canadá, en la cual hablaron, entre otros temas, sobre su compromiso de trabajar en conjunto para lograr lo que muchos desean, una migración segura y humanitaria en la región, sobre las nuevas medidas migratorias que se esperan en la frontera entre Estados Unidos y México, comentaremos más adelante en este programa. Y en otro tema, fíjese que lamentablemente hay otro periodista mexicano que está buscando asilo aquí en Estados Unidos, argumentando que fue secuestrado, que fue torturado por agentes de seguridad mexicanos. Sobre este tema estaremos también conversando. Y un grupo de líderes religiosos evangélicos ha enviado una carta al presidente Biden y también al Congreso de la Nación para pedir una acción bipartidista del Congreso que aborde la crisis en la frontera. Vamos a comenzar nosotros con este tema en esta edición de Línea Abierta. No sé si ya está con nosotros Gabriel Salguero, quien es presidente de la Coalición Evangélica Nacional Latina, para conversar sobre este tema. Gabriel, bienvenido a Línea Abierta.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Gabriel? Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gabriel Salguero es presidente de la Coalición Evangélica Nacional Latina y nos acompaña desde Orlando, en la Florida. Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer.
Gracias por acompañarnos, Gabriel. Pues entiendo, Gabriel, que hay varias organizaciones evangélicas prominentes, reconocidas, que le enviaron esta carta al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso para impulsar mejores soluciones fronterizas. En la carta, entiendo ustedes, pues afirman la atención del presidente a la frontera y varias propuestas de sus políticas específicas, como es facilitar la entrada legal de personas que pueden enfrentar una persecución probada, digamos, en sus países de origen. Denos detalles de la carta, Gabriel.
Bueno, mire, como bien has dicho, la importancia es que nosotros somos pastores y líderes de organizaciones nacionales evangélicas, que nos preocupa mucho la crisis humanitaria en la frontera, y también nos preocupa bastante la falta de acción bipartidista en el Congreso, que llevan décadas que no han respondido a la crisis migratoria y no han encontrado cómo dirigirse a las olas de personas que están huyendo violencia, corrupción política, necesidades humanitarias. Entonces hemos dicho, mire, apreciamos la atención y muchos titulares le están prestando atención, pero lo que no vemos es una voluntad bipartidista, decir, necesitamos dirigirnos a la crisis humanitaria y asegurarnos que cada persona que merece que su caso se vea para asilo y para el proceso migratorio se vea, que tienen que invertir los recursos y el personal para hacerlo.
Entre todas las preocupaciones que hay y que ven ustedes en la situación de la frontera, reverendo, ¿cuáles son aquellas mayores? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Mire, me preocupa mucho el estatus de niños y familias, que en estos días, en lugares como el Valle del Río Grande y El Paso, Texas, donde uno de nuestros pastores, el pastor Luis Alba, y otros están respondiendo, y hay gente viviendo en las calles, están expuestos al clima, al frío, están expuestos sin tener los recursos necesarios ni la atención del personal migratorio que atienda a sus pedidos para asilo político y para ayuda. Entonces nos preocupa que esta falta de atención pone en peligro la salud y la vida de esta gente que nosotros como pastores confesamos y creemos que son hechos a la imagen y la semejanza de Dios.
Ahora, reverendo, usted ha dicho que se necesita una legislación bipartita o bipartidista para poder realmente resolver esos grandes desafíos que están enfrentando las comunidades en las fronteras. ¿Ustedes en el grupo están instando al nuevo Congreso a dejar de lado esas diferencias partidistas, a hacer un consenso para abordar la crisis en la frontera? Pero de verdad, de veras, usted lo ha dicho, que pues la voluntad política no es precisamente lo que estamos viendo. ¿Cómo le harán?
Bueno, el problema es que la voluntad política en el pueblo estadounidense norteamericano existe. Más de dos terceras partes están de acuerdo que necesitamos una reforma migratoria que asegure la frontera, que asegure todo. Si hay problemas con la seguridad, no hay problema en dirigirse, pero que a la misma vez se dirija esta crisis humanitaria en formas humanitarias. Entonces, el pueblo nacional, hay favor, lo que no hay es la voluntad política, porque si somos honestos, o sea, yo soy pastor, yo no soy legislador, somos pastores evangélicos. Lo que muchos hacen es jugar ping-pong retórico con este asunto de migratorio en vez de sentarse en la mesa y encontrar consenso.
Ping-pong retórico, sí, así lo describe usted, reverendo. ¿Y qué opina de estos acuerdos, de estos compromisos, que son eso nada más por ahora, compromisos, falta ver que se realicen, que adquirieron ahora los líderes en la cumbre de líderes de América del Norte en México? Usted ya habrá escuchado, México se compromete a recibir 30,000 migrantes al mes en este país, en donde pues no precisamente tenemos la infraestructura que se tiene en Estados Unidos para recibir. Están hablando también de crear o de tener una página en internet para agilizar también los procesos, un centro en México también que pueda ayudarles. En fin, hay una serie de ideas y de compromisos que surgieron. ¿Qué le parecen a usted, reverendo? No sé si ha escuchado de estos.
Sí, he escuchado, y yo aplaudo cualquier progreso y contribución que se pueda hacer en México o en otras partes de América Latina. Y yo afirmo que si pueden ayudar a agilizar y servir a estos seres humanos con dignidad y con respeto, lo afirmo y lo aplaudo. Pero a la vez también exijo que nuestro país ponga su parte, dado los recursos que tenemos, dado las realidades económicas, políticas que existen en Estados Unidos, también tenemos que poner nuestra parte. Yo creo que necesitamos una solución integral, que los países de América Latina tienen que dirigirse a sus crisis políticas, económicas, sociales, pero eso no suelta de responsabilidad o deja fuera de responsabilidad a los Estados Unidos de ser un país humanitario y recibir y permitir que el proceso de asilo se respete. Si alguien viene para solicitar asilo, tiene el derecho, de acuerdo a las Naciones Unidas y de acuerdo a la ley estadounidense, tienen el derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos, y esos procesos hay que respetarlos y hay que invertir económicamente para tener el personal, los jueces, los abogados, para agilizar esos procesos.
Como parte del compromiso, yo creo, reverendo, es que respondan a su carta, que hay alguna reacción. ¿Ha habido alguna a la carta que ustedes enviaron, repetimos, al Congreso y al presidente Joe Biden?
Mire, yo he estado en algunas conversaciones con el Departamento de Seguridad Fronteriza. Estamos pidiendo que se nos dé un briefing a cómo está la situación en la actualidad. También estamos dejándole saber que nuestras iglesias están dispuestas a responder con ayuda y están respondiendo sin a veces ayuda del gobierno, por nuestra voluntad y por nuestra inversión y por el deseo y compasión de nuestras iglesias estamos respondiendo. Pero lo que estamos preguntando es cuándo el Congreso bipartidista va a responder. Hasta la fecha, si somos honestos, hay inercia en el Congreso, y esa inercia ha dejado un espacio donde gobernadores están respondiendo y enviando en autobuses a familias a otros estados y a otras ciudades. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que nosotros podemos, pero necesitamos mucho más la participación y la inversión del Congreso para solucionar esta crisis a largo plazo.
Y como parte de esas respuestas de algunos estados fronterizos, pues ya ve usted también lo que se emprendió contra las organizaciones que han estado trabajando por mucho tiempo para ayudar a los migrantes que cruzan, están en investigación y se les acusa sin prueba alguna por el estado de Texas de que estén ayudando o incitando a cruzar de manera ilegal a los migrantes. Reverendo, no sé si usted tenga alguna opinión sobre esa acción también.
Mi opinión es esta. Cualquier gobernador del estado, de cualquier estado fronterizo o cualquier estado, no puede impedir que la iglesia haga lo que es su mandato bíblico y moral. No pueden impedir que nosotros hagamos nuestro ministerio. Jesús, quien es la autoridad máxima en nuestra fe, nos enseñó que si alguien tiene sed, hay que darle de comer. Si tiene hambre, hay que darle de comer. Si está desnudo, hay que cubrirlo. Y nosotros respondemos a una autoridad mucho más alta que un gobernador, y es a la moral bíblica y espiritual. Y nosotros no jugamos juegos políticos ni partidistas con esto. Esto es parte de nuestro compromiso moral, compromiso ético y compromiso cristiano. Y los gobernadores no deben interferir con el trabajo social y moral de la iglesia.
Gracias, reverendo. Ahora, ¿por dónde se necesitaría? Usted habla, pues sí, es necesario esta legislación bipartidista del Congreso para comenzar a trabajar en todo eso que enfrentan las comunidades fronterizas. Ustedes, este grupo de líderes evangélicos, ¿por dónde dirían que se debe comenzar a resolver estos grandes desafíos, grandes retos que han estado enfrentando ya por varios tiempo las comunidades fronterizas?
Mire, yo creo que hay varias formas de comenzar. Por supuesto, nosotros tenemos que entender que la frontera necesita los recursos necesarios para responder a todo ese gran cantidad y multitudinaria de personas que llegan a la frontera. Los recursos deben estar allí para que nadie se quede fuera de esos recursos. A la vez, pasar las leyes de ya sea seguridad fronteriza, ya sea de pactos con América Latina, llámese México, Honduras, cualquier país. Y tercero, tenemos que entender que a los que están aquí, como los Dreamers y otras personas, tienen que integrarse con una vía a la ciudadanía en este proceso inmigratorio. Yo creo que podemos a la vez hacer seguridad fronteriza y ser hospitalarios a la gente que está llegando aquí. Tenemos los recursos, tenemos la inteligencia. Lo que nos falta es la voluntad política.
Eso, gracias, reverendo. Déjeme preguntarle algo que escuchamos también hace unos días y que fue, pues, el Departamento de Seguridad Nacional está anunciando un proceso mediante el cual muchos trabajadores migrantes, reverendo, que son víctimas o que bien presencian violaciones en sus lugares de trabajo, pueden solicitar una protección contra la deportación, algo que, por supuesto, es bien visto por abogados y defensores de derechos laborales y de migrantes, que pues dicen que por fin se va a proteger o se podría proteger a los migrantes trabajadores que expongan estas condiciones de trabajo abusivas, algo que, por cierto, hay que decirlo, reverendo, pues es algo muy común. ¿Quiere comentar sobre esto?
Es importantísimo que nosotros hagamos protección a los derechos laborales de la gente en contra del acoso sexual, en contra del abuso del trabajador o la trabajadora, en contra de la falta de pago, y el abuso de los pagos y los salarios. Esto es importantísimo. Y si nosotros decimos que somos un país justo, que somos un país equitativo, entre ellos tenemos que proteger los derechos laborales de los inmigrantes que trabajan en este país y que nos ayudan con la economía. Mire, ahora mismo hay un sinnúmero de desafíos económicos, de inflación, de posible recesión. La inmigración puede ayudar y responder en gran parte a alguno de estas crisis. Pero a la vez tenemos que proteger los derechos laborales de esa gente que llega aquí y trabaja fuertemente para echar la economía de nuestra sociedad hacia adelante.
Gracias. Déjeme seguir con lo que está pasando. Entre todo esto que estamos hablando y las conversaciones que surgen sobre el asunto migratorio ahora con un nuevo Congreso, reverendo, pues quisiera comentar con usted lo que está viviendo Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. Usted ya habrá escuchado que el representante republicano Pat Fallon de Texas ha iniciado lo que es el trámite para que el Congreso someta a Alejandro Mayorkas a un juicio político. Lo que sostiene esta moción es que Mayorkas ha incurrido en un patrón de conducta que es incompatible con sus deberes, estoy citando, y que por ello no ha mantenido el control de la frontera donde han llegado miles, decenas de miles de migrantes. Por supuesto que hay republicanos que van con más calmita, reverendo, y dicen hay que primero que crear un caso bien fuerte y sobre todo tener las evidencias. ¿Cómo lo ve usted, reverendo?
A nadie le debe sorprender que un congresista del Partido Republicano trate de enjuiciar a un secretario de seguridad fronteriza de un presidente demócrata. No nos debe sorprender en nada. Para mí, puede verse como un partidismo, un hiperpartidismo, un superpartidismo, número uno. Y la pregunta que yo tengo es si ese mismo congresista que quiere investigar al secretario Mayorkas hizo investigar al expresidente Trump cuando incitó una insurrección en el Capitolio. Eso sí también fue un desafío a la seguridad fronteriza. Entonces, lo que la gente quiere en una forma bipartidista es consistencia, no partidismo ni juegos partidistas. En vez de pasar tiempo en investigaciones de secretarios de seguridad fronteriza, ¿por qué no se sientan a la mesa los republicanos y los demócratas y encuentran una solución que ayude a estas mujeres, niños y familias que están llegando a la frontera? Me parece que es más un juego político que una intención auténtica a resolver problemas. Y eso para mí no es liderazgo, es más de lo mismo, de partidismo en Washington, D.C.
Pues sin duda estaremos escuchando mucho sobre lo que depara para el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y todo lo que viene con este nuevo Congreso en un año que seguramente veremos mucho movimiento migratorio como siempre que se nos anuncia y se nos viene un año electoral del 2024. Reverendo, ¿hay algo más que usted quiera agregar, reverendo Gabriel Salguero?
Mire, nuestro mensaje como pastores cristianos evangélicos es simplemente esto. Toda persona y ser humano fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y le compete a las naciones democráticas del mundo tratar al inmigrante con respeto y con dignidad y pasar leyes que proteja esa dignidad y ese respeto de estos inmigrantes. Eso es nuestro mensaje.
Le agradecemos mucho, reverendo, por el mensaje y también por su tiempo, por haber conversado con nosotros en esta edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Que siga usted teniendo un buen día, reverendo. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Él fue el reverendo, el doctor Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Evangélica Nacional Latina desde Orlando, la Florida. Nos acompañó. Hacemos una pausa, la primera en esta edición de Inmigración de Línea Abierta, y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y bueno, hace unos minutos platicamos, conversamos con la analista internacional especializada en temas migratorios, la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora investigadora social en el Instituto Mora en la Ciudad de México, y la doctora Chelius nos habló sobre los compromisos relacionados con el asunto de migración que adquirieron durante esa cumbre de líderes de América del Norte entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, también Canadá está involucrada, en donde, según la Casa Blanca, refiriéndose ya en asuntos binacionales, según la Casa Blanca, los líderes reafirmaron un compromiso de trabajar juntos para lograr una migración que sea humanitaria, que sea segura, que sea ordenada, algo que se ha venido pues hablando nada más por mucho tiempo, pero nada más no aterriza. Entre lo que se anunció está una plataforma virtual nueva para que ayude a migrantes a conectarse con vías legales para las que podrían calificar, también un nuevo centro de recursos en el sur de México, entre otras cosas. Sobre esto y más platicamos, repito, con la doctora Leticia Calderón Chelius. Vamos a escuchar.
Mira, pues por un lado lo que estamos viendo es que Estados Unidos ha generado, digo, del gobierno actual Biden, ha generado un tipo de migración selectiva de estos países que han tenido un mayor número en los últimos tiempos, que son justamente Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, que para ellos empieza a ser pues como muy preocupante en términos de números, y lo que hacen es que generan este nuevo mecanismo que les va a permitir que las personas lleguen, digo, les abren la opción de visas, eso no hay que negarlo, es importante decirlo, pero en un mecanismo que va a implicar que las personas al solicitar desde sus países, teniendo un patrocinador, como le dicen ellos, y una serie de mecanismos que requieren recursos, que requieren redes sociales, que requieren contactos, bueno, pues sí hay un nivel de selectividad y por tanto queda fuera un stock de población enorme que no va a cubrir esos requisitos y que eventualmente es probable que está en las condiciones más vulnerables para necesitar o decidir migrar. Entonces, esa es parte del problema donde queda atrapada la relación con México, porque México acepta recibir a aquellas personas que finalmente no cubran esos requisitos que solicita Estados Unidos, que insistan en tratar de llegar y que Estados Unidos los rechace y los mande a nuestro país. Entonces, digamos que no es tanto un acuerdo, sino como una negociación que seguramente nosotros no lo vemos en términos concretos en el intercambio con otros temas que fueron muy redituables o prometen ser redituables para México en términos más económicos o, por ejemplo, en términos también de lo que podría significar las inversiones que se espera que pueda haber en algunos campos que para que generen más, digamos, una dinámica económica más acorde a lo que sería un bloque frente a China, claramente. Entonces, ojo con esto, porque el tema migratorio, pues sí hay que decirlo, es parte de lo que México acepta y que negocia con Estados Unidos, en el entendido de que para Estados Unidos es benéfico sí recibir migrantes, pero qué mejor que hacerlo bajo sus esquemas y en su selectividad que tiene que ver con este mecanismo.
¿Qué es aquello, doctora? Usted lo menciona bien, el asunto, por ejemplo, empezaba diciendo esto de tener patrocinadores. ¿Qué es eso más complejo de resolver y que pues va más allá de lo que se ha propuesto en esta cumbre, como puede ser la violencia, la economía, más allá de tener patrocinadores en Estados Unidos, que ya es algo pues no menor?
Bueno, mira, es que como fueron tantos temas los de la cumbre, el tema migratorio hasta te diría que es muy concreto, las personas que quieran ir, sobre todo de estas nacionalidades, se les abren vías para ir en términos de visado, pero siguiendo estos pasos, y las que no y que insistan, se les regresará a México, cuando México no era su destino. Y México acepta recibir a esa población en 30,000 personas por mes máximo, en la esperanza o la idea de que ese número podría bajar, dado que se vuelve pues muy inhibitorio, ¿no? Inhibe a las personas el hecho de que pues no van a poder eventualmente, bueno, por lo menos es el mensaje, entrar a Estados Unidos y permanecer aún sin documentos en aquel país. Ese es el mensaje. Entonces, el tema migratorio, te diría que incluso es el fácil, porque es transparente, es eso que estoy diciendo. Entonces, si las personas no consiguen todo este mecanismo para poder ir, digamos, quedan excluidas y su opción será México. Si no quieren venir a México, entonces tendrán que pensárselo. Creo que por ahí está poniendo el gobierno de nuestro país el punto de decir, eventualmente podría haber una baja en el flujo migratorio porque las personas, digamos, se den cuenta que se les va a complicar migrar y por tanto se esperen a un siguiente momento, ¿no? Que siempre hay esto con los ciclos migratorios, que de repente puede haber un momento de oportunidad y entonces se reanuda un ciclo más numeroso. Entonces, ese en el tema migratorio, pero claro, en paralelo tienes una cantidad de otros temas que son muy interesantes y algunos muy, digo, hasta bonitos, te diría, déjame que te los diga para matizar esta expresión. Por un lado, toda la parte económica, que anuncia posibilidades, decía yo, de inversión en nuestro país, el tema del litio, que ha sido muy complejo porque al final de cuentas se vuelve un factor importante para la generación de estos microchips que se necesitan tanto para el tipo de cuestiones que utilizamos actualmente, incluido el celular, por ejemplo, y que han sido una de las cuestiones más complejas después de la pandemia, porque el control que tiene China sobre este tipo de aditamentos pues mostró la debilidad también de las cadenas productivas que tenemos en esta región. Otra, que es una palabra clave, es la de sustitución de importaciones. Un viejo concepto de los años 60-70, pero que ahora vuelve a tomar lugar porque se habla de la necesidad de que esta región pueda tener un nivel, digamos, de independencia y de producción justamente respecto a otras regiones, y otras regiones es China, ojo con eso. Pero, y aquí viene la otra parte, también se mencionaron temas que para mí son muy importantes, que hay que agarrarse de eso, Por ejemplo, hubo un pronunciamiento en torno a que estos gobiernos se comprometen, y ya sabemos que comprometerse no quiere decir que lo cumplan, pero hay que empujarlo, se comprometen a que se va a poner en el centro del debate y de la discusión de nuestras naciones el tema de la lucha frontal contra la injusticia racial. Y entonces se hace un reconocimiento de la situación de desventaja, no solo por cuestión de origen nacional, también, digamos, por elección de género, una serie de temas que tendrían que ver con las desventajas estructurales que nuestras sociedades, sobre todo en este caso la mexicana, ha generado. Y te voy a dar un ejemplo que creo que lo ilustra. Se habla en ese pronunciamiento del claro número que hay de mayor proporción de personas de descendientes afrodescendientes o de origen indígena en México o en Estados Unidos que están en la cárcel. Reconocer eso como un ejemplo de la desventaja estructural que genera justamente el tipo de, bueno, digamos, sociedades en las que se reproduce el racismo y la xenofobia en nuestros países. Entonces, se le pone ejemplos que me parece que son buenos porque sí nos dan pistas sobre qué podríamos empezar a pronunciarnos. Entonces, ahí es donde yo veo una cosa muy interesante y favorable en términos de lo que podríamos, por ejemplo, para el tema migratorio, ubicar también cómo hay una clara desventaja también de origen por cuestiones raciales para las personas dependiendo del país e incluso su circunstancia personal cuando deciden migrar, que vimos muy bien las ventajas favorables que tuvieron, digo, no lo critico y sé que son víctimas también las personas que venían de la guerra de Ucrania, pero sí, respecto a otros grupos nacionales que ni de lejos han tenido esas posibilidades, y esto es parte de un racismo estructural y no podemos negarlo. Ese es el punto en donde yo vería lo general, digamos.
Eso es un punto importante del cual hemos escuchado y seguiremos escuchando este asunto, que hayan abordado y que se comprometan al asunto de la discriminación contra migrantes y refugiados. Doctora, antes de seguir con ese tema que es muy importante, yo quisiera que nos cuente un poco, que nos analice esto que sucede de pronto México se convierte en eso que tanto empujaba el expresidente Trump, de que quería que México se convirtiera en un país seguro, y ahora pues acepta esto de recibir 30,000 personas mensuales. No sé si México tiene esa capacidad, esa infraestructura, es un compromiso gigante. ¿Qué consecuencias puede venir para México? ¿Y no está esta decisión de aceptar convirtiéndolo ya en un país seguro, en un tercer país seguro, muy entre comillas, doctora?
Pues mira, voy a explicar primero qué quiere decir esto de la categoría de tercer país seguro, que supone la aceptación de un país intermedio, digamos, entre el país de donde salen las personas a el país al que quieren llegar, digamos, Estados Unidos, ¿no? Que gente que venga de Cuba o de Haití, y que el tercer país seguro, o se presumiría seguro, es en este caso México, como ocurre en otras partes, por ejemplo, con Turquía, que esa función tienen. Pero es un reconocimiento jurídico que implica que el país, en este caso México, aceptaría firmar ser tercer país de seguro, recibe recursos, recibe una serie de apoyos, pero no tiene forma eventualmente de decir que no, ya es su obligación. Y por eso el gobierno de México se ha negado sistemáticamente a ya firmarlo, aunque de alguna manera tiene esa condición, porque sí acaba recibiendo a las personas, por ser un país de tránsito entre el país de origen de las personas y el destino al que quieren llegar, que es Estados Unidos. Entonces, uh-huh. ojo con eso, porque esa es la razón por la cual México ha resistido a no firmarlo de manera contundente, porque si lo hubiera firmado con Trump, pues en automático ya quedaba con el siguiente gobierno, y sin embargo ha tenido capacidad de negociar con este gobierno de Biden, gracias a que no tiene la obligación jurídica de ser tercer país seguro. Dicho esto, el punto que me parece importante es que México acepta, no en este esquema legal, pero de alguna manera es parte del modelo, recibir personas que no se van a quedar en Estados Unidos hasta 30,000 por mes, que significa más de 500,000 al año, si esto se cumpliera como tal. Es decir, si cada año hubiera 30,000 personas regresadas desde Estados Unidos. La apuesta, me parece, por lo que yo intuyo, es que México espera que eso vaya bajando y, por tanto, si al principio son 30,000, bueno, en el transcurso del tiempo, pues se empiece a nivelar, como dice el gobierno de México, que ocurrió con el flujo migratorio de Venezuela. Ellos dicen que esa es la experiencia que vieron y, por tanto, que les da aliciente a que pueda bajar de esa manera el flujo. Pero bueno, es, digamos, lo que podríamos pensar que la razón por la cual México acepta. Y porque tampoco tiene tantos márgenes de negociación, ojo con esto. Y está negociando a cambio otras cosas, como señalé antes. Pero entonces, la capacidad de México para recibir a estas personas está en muchos niveles. En una es una recepción inmediata, de urgencia, que tiene que ver con lo que vemos en las fronteras. En las fronteras vemos una situación muy crítica, justamente producto de las pocas condiciones que se despliegan, dada la necesidad. No quiere decir que no haya, digamos, un intento de hacer grupos ahí de apoyo, todo el tema de los visados y todo, pero no de acuerdo a las necesidades que claramente esa población requiere. Eso por un lado. Pero vienen otras etapas de lo que sería un proyecto, ojo con esto que voy a decir, un proyecto que implica un cambio demográfico importante para nuestro país, porque un número, suficiente de población que se incorporara a la nación mexicana, que aunque es muy grande, acuérdense que somos casi 130 millones de habitantes, un territorio inmenso, pero sin embargo, implicaría que el gobierno mexicano instrumente nuevos mecanismos, primero porque la gente no puede estar concentrada solamente en ciertas regiones como son las fronteras, que están desbordadas, pero no el resto del país. Y al mismo tiempo hay como un marco legal en México que hace que se mantenga un tipo de xenofobia legalmente aceptada. Y por tanto, esto hace que las personas no tengan capacidad al llegar al país y ya pasar esta etapa de urgencia, digamos, resolver su asunto migratorio inmediato. Pero al final entran en una situación que existe en México desde hace mucho tiempo, bueno, ya no ha existido siempre, que es una serie de limitaciones que no permiten a las personas extranjeras realmente incorporarse a la vida cotidiana. Pues si ya se van a quedar, que se queden y sean productivos y que sean felices, que resuelvan la propia vida como cualquiera tendrá que hacerlo, pero con una serie de limitaciones encima que siempre marcan esa imposibilidad, cosa con la cual el gobierno mexicano tendrá que trabajar. No hemos visto ninguna señal hasta ahora, pero sin embargo, supondríamos que un acuerdo de esta magnitud, y más porque, es para este año, pero la expectativa es que podría haber más población que eventualmente llegara a México. ¿Por qué? Porque como en todo proceso migratorio, y quienes radican en Estados Unidos me van a entender perfecto, pues hay un proceso natural, humano, y lo más deseable posible, que es la reunificación familiar. Cuando una persona se establece en un país y logra, tener un cierto arraigo, un cierto modo de vida, pues lo que quiere es estar con la gente que más quiere en la vida. Y por tanto, eso es un proceso, deseable. El punto es que en términos macro, en términos demográficos, tiene implicaciones a las cuales podemos hacer frente, sí, pero hay que ponerlo en la mesa ya, y no lo veo puesto. No quiere decir que no podamos ponerlo, pero por lo pronto no se ha visto públicamente, porque también digo, yo no trabajo en el gobierno para decirte es que no lo elaboraron, pero tampoco lo han hecho público. Ese es el otro punto. Y entonces, eso sería el escenario en el cual estamos. Es grave, el gobierno de México asumió una responsabilidad que no puede, creo que sí, creo que hay una situación muy delicada porque también la violencia, sobre todo en ciertas regiones y sobre todo contra la propia población extranjera, que es muy identificable en algunas zonas y que es sujeta a extorsión, a secuestros, a situaciones muy graves, pues sí, eso implica que el gobierno mexicano tiene que proteger, como tiene que proteger a la población local, a cualquier persona más allá de su nacionalidad, cosa que hasta ahora ha sido limitada porque hay una situación muy delicada con estos grupos, aunque en los pronunciamientos sí se habla también de atacar de manera tripartita, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos, el tema de la trata de personas, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque este no es un delito nacional, este es un delito transnacional, el cual, si no sigues las redes, entre otras financieras, y eso solo lo pueden hacer con un acuerdo que eventualmente pueda ayudar a ubicar a las personas y los recursos económicos que les puede generar algo tan terrible como la esclavitud humana del siglo XXI, que es la trata de personas, pues que eventualmente puedan realmente atacar a estos grupos.
Estamos escuchando a la analista internacional especializada en temas migratorios, la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora social en el Instituto Mora desde la Ciudad de México, y ahí nos deja esta pregunta. ¿Asumió México algo que no puede? Pues ya lo iremos viendo, porque no se trata solo de estos asuntos de migrantes, se trata también de las causas y lo que está viviendo un país como México, que es la violencia, la trata de personas y mucho, mucho más. Nos está hablando sobre los compromisos relacionados con la migración adquiridos en esta cumbre de líderes de América del Norte entre el presidente Biden de Estados Unidos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y escuchamos ahí más de lo que nos dice la doctora Leticia Calderón Chelius sobre estas respuestas inmediatas a situaciones críticas que tienen que ver con la migración y también esas etapas de un proyecto al cual se refiere ella, que implican un cambio demográfico para México, que aplique esos nuevos mecanismos para distribuirles a migrantes en el país y sobre todo trabajar en ese asunto de la xenofobia aceptada, tal cual como lo dice la doctora, y yo creo que muchas y muchos estamos de acuerdo, es una xenofobia aceptada que no queremos ver ni queremos aceptar que la vivimos, que no hace más que limitar la incorporación o bien la inclusión de las y los migrantes que se quedan en México. Vamos a seguir escuchando a la doctora Leticia Calderón Chelius. Es importante la violencia, la trata de personas y este asunto que usted se refería, pues para que se integren al país como debe ser, en este caso México, pues es necesario esa lucha contra la discriminación contra las y los migrantes y refugiados de las que ya habla usted y promover esas narrativas públicas equilibradas para los migrantes que llegan a México. Eso es algo que se tendrá que seguir muy de cerca, monitorear entre todos esos compromisos que usted lo dice bien, son compromisos, falta que se cumplan. ¿Qué es lo que sí resuelve la propuesta de Estados Unidos de manera pronta, si se puede decir, doctora?
Mira, una de las cosas que, digamos, que sí resuelve, digo, no sé si lo resuelve, pero ya es claro, es que va a haber un flujo migratorio creciente, por lo menos al principio, de parte de México, porque en Estados Unidos ya se aprobó y ya está en vigor, ya está en vigente, el proyecto de poder solicitar visa para ir a Estados Unidos y desde el lugar de origen de las personas. Entonces, dado que eso empezó ya allá, en México también empieza y eventualmente supondrá la llegada de personas bajo esta circunstancia de deportación de Estados Unidos. Entonces, digamos, no, aquí no es que resuelva, pero ya es inminente, vamos, ya no es como que va a pasar, ya está en proceso. Y la otra es que hay algunos otros puntos en que se supone que se va a trabajar para generar, digamos, modelos. Por ejemplo, se habló de un grupo de 12 expertos, de los cuales ya se mencionó a 4 de México, no sabemos, digo, no, ni los nombres ni quiénes serían del lado de Estados Unidos y Canadá, pero este grupo va a instrumentar, digamos, algunas de las políticas que se plantean a nivel de cada uno de los temas que quedaron dichos en la cumbre. Mira, temas que son importantes, como suenan como de retórica, pero por ejemplo el tema famoso del cambio climático. Bueno, el cambio climático supone, y ojo, porque estamos, tampoco podemos ser ingenuos, los empresarios, todo el tema del sistema económico estadounidense, pues obviamente ha sido fundamentalmente depredador y busca la mayor ganancia para sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, hubo un punto en el cual parte de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, hablan de que México tiene que invertir más en cuestiones de energía limpia, le dicen ellos. Pero sí, entonces hacen un mapeo de México diciendo dónde México podría y debería de invertir para generar esa que ellos llaman energía limpia. Y entonces, obviamente, aquí hay un debate que tendrán que resolver esos expertos, tendremos que ver cómo lo bajan al papel, pero el tema interesante es que, claro, pero por persona y por metro cuadrado, Estados Unidos produce, digo, si no te digo 100, te digo 500 veces más energía, digamos, o afectación directa a lo del cambio climático que un país como México. Entonces, ojo, porque también luego nos llevamos sorpresas. No es solamente el tipo de energía que o la manera como se produce. Por ejemplo, en el campo mexicano se intentó hace un tiempo esto de la energía con aire, ¿no? En la parte de Oaxaca, y hubo muchas quejas de lo que eso implicó en términos de inversión de algunas empresas, sobre todo estadounidenses, también con las canadienses tenemos acá problemas, pero es un asunto de cómo también devastaron las regiones, desplazaron a la población local, o sea, no es que se le benefició a la población local. Entonces, son cuestiones que no son tan simples como decir pongan energía limpia. Bueno, a ver, ¿cómo están entendiendo limpia? Y ahí mencioné Canadá. Ojo con una cosa, porque para Canadá es muy importante el tema de las minas. Ellos tienen mucha inversión en minas, algunas empresas canadienses, y el asunto es que ellos sí hablan de producción de energía limpia, de procesos limpios, ¿no? Entonces, creo que hay una parte también de como generalizar con este punto, pero no hablan de generar con los mismos mecanismos y controles en toda la etapa productiva, como lo hacen en Canadá, hacerlo en México. O sea, ellos quieren tener mecanismos y modelos de producción acordes a lo que sería, algo más moderno, pero no están dispuestos a invertir en eso en México. Y pues obviamente México ya reaccionó, el gobierno mexicano, ya está dicho en el papel que, bueno, a condiciones de inversión, pues también condiciones de producción y, ojo, de salarios. Porque aquí también hay un punto que no se nos puede olvidar y, bueno, no me dejarán mentir quienes nos oigan, el tema que tiene que ver con la desigualdad salarial que vivimos entre los tres países. Entonces, cuando se habla de una integración, aquí el beneficio de ofrecer un país de salarios miserables pues ha sido muy benéfico para el mercado para la producción, para las industrias estadounidenses y canadienses, pero no necesariamente al paso de los años para México, que en parte eso explica la altísima migración que hemos tenido de manera histórica. Entonces, es bien interesante porque, al final de cuentas, muy amigos, muy cumbre de los amigos, pero estos amigos, algunos, pues, han sido un poquito abusivos con en este caso con nosotros, en términos de naciones, ¿no?
Y en otro momento, seguramente, doctora, le vamos a pedir hablar, porque este punto que usted toca al final es justo lo que ya no nos va a dar tiempo hoy, la iniciativa binacional también para mejorar pues los derechos laborales, sobre todo la información, las prácticas adecuadas en el programa de trabajadores agrícolas de temporada que tanto tenemos aquí en Estados Unidos y tanta gente migrante, pues prácticamente son quienes ocupan este sector. En otro momento lo abordaremos, doctora. Por ahora le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en esta edición de Línea Abierta, doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Algo más que guste agregar brevemente, por favor?
No, por supuesto tenemos que hablar de este tema, es muy importante y tenemos información que la gente sí debe estar alerta, porque el programa de trabajadores temporales creo que es el modelo que se quiere seguir, y si no le metemos ojo a ese tema, bueno, va a seguir siendo un modelo que es sumamente explotador también. No es que no sea bueno, pero hay que tener ojo en cómo se ha manejado durante tantos años. Eso diría, y muchas gracias por la invitación siempre.
Bien, escucharon a la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora social en el Instituto Mora de la Ciudad de México, hablando sobre estos compromisos que adquirieron durante la cumbre de líderes de América del Norte, los presidentes que asistieron, y sobre todo entre México y Estados Unidos, el presidente Biden y López Obrador, sobre este tema. Seguramente hablaremos en programas venideros. En otro tema estaremos hablando enseguida, de un momento a otro tendremos a nuestro siguiente invitado para hablar de algo lamentable. Usted sabe que México sigue siendo un país que no está en guerra y que sigue siendo un país peligrosísimo para el ejercicio del periodismo, de la comunicación. Usted ya lo sabe que este 2022 que recién terminó fue el año más mortífero para las y los periodistas. Cerró, escuche bien, con 15 asesinatos, con muchos acosos, muchas amenazas a periodistas en México. Y si bien hay más solidaridad entre las y los periodistas de México, entre el mismo México de a pie, las y los residentes, los ciudadanos que salen a las calles a marchar cuando es amenazado, cuando es asesinado un periodista que está en funciones pues de su trabajo, que está cumpliendo como debe ser con su labor periodística, salen a las calles en México las y los ciudadanos en apoyo. De quien sí reciben muy poco o nada de apoyo es por parte del gobierno mexicano, en donde pues sí hace mención en algunos de esto, pero lamentablemente desestima que estos asesinatos respondan a parte de su labor, a que tengan que ver con lo que están publicando, a lo que están escribiendo, los temas por cubrir. Sobre esto estaremos hablando enseguida. Vamos a hacer una pausa porque vamos a platicar sobre el caso de un periodista mexicano que está buscando asilo aquí en Estados Unidos y está argumentando que fue secuestrado, que fue torturado por agentes de seguridad mexicanos. Vamos a conocer los detalles de esto enseguida con nuestro invitado. Usted habrá escuchado recientemente, pues en México no hay un día en que no se escuche hablar sobre las amenazas de las y los periodistas, sobre el cuestionamiento, repito, que se hace desde las mañaneras, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues platica sobre lo que ocurre en México, pero cuando se le cuestiona sobre los ataques a las y a los periodistas, difícilmente deja ver un apoyo a esta labor, cuestiona por qué fueron señalados, pues por qué fueron amenazados, que pues a título muy personal pienso que no está ayudando mucho al golpeteo que están teniendo contra las y los periodistas. Déjeme hacer la última pausa de esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y vamos a regresar esperando contar ya con nuestro invitado para hablar del caso de un periodista más mexicano que está en busca de asilo en Estados Unidos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, en donde mencionamos que vamos a hablar del caso de un periodista que está buscando asilo. Mientras tenemos a nuestro invitado, usted habrá escuchado que, imagínese, apenas terminando diciembre, para terminar el año, hubo tres periodistas mexicanos que fueron desaparecidos en el estado de Guerrero. Después se encontraron aparecieron dos que fueron liberados, Fernando Moreno Villegas y Jesús Pintor Alegre. Me tocó escuchar la entrevista que le hicieron a Jesús Pintor Alegre, en donde pues él menciona que fue secuestrado, que obviamente no supo ni quién se lo llevó ni quién lo desapareció por bastantes días, que sí pensaba que iba a perder la vida, que lo iban a desaparecer, pero pues aparentemente lo que sucedió fue, por lo que se publicaba en este sitio, en un portal digital de noticias, porque aparecieron, algo que cimbró y que llamó mucho la atención en México, fue que aparecieron estos periodistas que fueron secuestrados. Apareció en su portal una nota que decía, pues esto no sucedió por lo que estamos publicando, es decir, como haciendo esta advertencia de que por eso había sucedido lo que pasó con estos tres periodistas. Pero bueno, seguiremos hablando de eso en otro momento. Les decía que hay otro periodista mexicano que busca asilo en Estados Unidos. El argumento es que fue secuestrado, torturado por agentes de seguridad. Para conocer los detalles, le doy la bienvenida al abogado Carlos Spector Calderón, experto en asilo político, desde El Paso, Texas, nos acompaña. Bienvenido, abogado, y feliz 2023. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Un poco ronco. Me van a tener que tener una paciencia, por favor.
La tendremos, abogado Carlos Spector. Cuídese mucho. Pues denos detalles, abogado, sobre este caso. ¿Quién es? Si es que podemos conocer el nombre. Si no, pues ¿qué temas cubría en México? Denos de esos detalles.
Pues mira, brevemente agradezco esta oportunidad para empezar a presentar a Alfredo Gris Cruz, que es un periodista reportero de Mérida, de Yucatán. Y hace un par de meses que huye Yucatán a través de una serie de agresiones, tanto por los carteles en control de Yucatán como el gobierno yucateco. Fue torturado, amenazado, arrestado y violado por elementos del gobierno y el cartel. No estamos claros exactamente, pero tenemos los reportes, sencillamente para callarlo. Alfredo Gris es parte de ese movimiento de periodistas independientes en México que inician una serie de procesos de investigaciones agresivas y profundas en México, independiente de los periódicos institucionales, por el hecho de que hay mucho más control. Sin embargo, el gobierno mismo ha dicho que no es periodista. Y ese es un ataque clásico contra el periodista independiente por el hecho de que no está trabajando para el gobierno o no es sujeto al control de gobierno. Y básicamente lo que ha iniciado él es una serie de reportajes, y creo que el que caló más fue el reporte atacando el Tren Maya, el proyecto principal, uno de los proyectos del presidente AMLO. Sí. Y a través de eso, él enseña detalladamente la corrupción que existe dentro del gobierno y los carteles en relación a los contratos que se hacen con constructores en ese proyecto y en otro. Y a través de tocar ese tema, después de muchas amenazas, empiezan a físicamente torturarlo a él y a otros. Hay otros encarcelados y finalmente procesados legalmente y encarcelados por lo mismo. Entonces, sabiendo que ya no lo podían proteger, él decidió venir a los Estados Unidos. Y creo que es importante enseñar o decir que esto es emblemático de la incapacidad del gobierno mexicano de proteger periodistas, tanto como los mismos grupos de derechos humanos. Artículo 19, un grupo que protege a periodistas, ya no pudieron protegerlo. Es más, cuando él estaba escondiéndose, estaba protegido por artículo 19 y el gobierno también. Y aún así fue secuestrado de donde él estaba por el gobierno y es cuando fue torturado. Torturado en México. Entonces, es realmente un caso muy emblemático de la situación de los periodistas, que realmente a través del artículo 42 no hemos puesto suficiente énfasis en ese fenómeno de la del creciente preocupación del abuso, desaparición y asesinato de periodistas. Y creo que con este caso del señor Gris se va a iniciar una serie de campañas denunciando de los Estados Unidos, diciendo que no vamos a prohibir que el gobierno mexicano sigue utilizando la tortura y las violaciones de derechos humanos como una válvula de escape forzando al mexicano a salir del país para que se calle en los Estados Unidos pidiendo papeles.
Así entonces, es. Se nos está terminando el tiempo, abogado, pero le agradezco mucho el esfuerzo para estar narrando lo que ocurre y los detalles del caso de este periodista independiente, Alfredo Gris Cruz. Quisiera que hagamos el compromiso de encontrarnos en la próxima edición de Inmigración para seguir conversando sobre Alfredo Gris Cruz, su caso y las posibilidades que tiene de recibir asilo aquí en los Estados Unidos, si le parece, abogado Carlos Spector.
Y es más, voy a invitar y la siguiente vez estará con nosotros el señor Gris de Yucatán.
Excelente, pues se lo agradecemos muchísimo, abogado Carlos Spector Calderón, experto en asilo político, por haber estado con nosotros estos minutitos en Línea Abierta. Cuídese mucho, que le vaya bien, abogado.
Muy amable, gracias.
Hasta pronto. Nosotros seguiremos, como dijimos en la edición venidera, espero, hablando del caso del reportero Alfredo Gris Cruz, con el abogado Carlos Spector Calderón y con el mismo periodista independiente. Así cerramos esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Gracias, que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.